Saludos entonces para quienes nos acompañan en la mesa hoy viernes, como prácticamente todos los viernes. Carmen Tornaría, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Yo bien, bárbaro. Mauricio, ¿se sacó la gorra?
Sí, no, no, gorra. Ante una presión de esa naturaleza.
Se sacó la gorra, me distraje, sacó la gorra. Carlos Maggi.
Y me peino. Bien, querido, todo anda bien.
Bien, y Alberto Oroté, ¿bien?
Todo muy bien, buen día, Emiliano.
Les propongo empezar con una de las noticias de esta semana. Un grupo de 83 abogados advirtió que el procesamiento del penalista Carlos Curbelo Tamaro constituye una inseguridad en el ejercicio libre de la profesión de abogado, absolutamente contraria a un Estado de Derecho, y que, por lo tanto, es una medida que podría ser impugnada por inconstitucional. En esta carta, que se dio a conocer ayer a través de distintos medios, los profesionales objetaron que el procesamiento de Curbelo Tamaro es un paso en el que se incrimina a quien está ejerciendo la sagrada función de la defensa penal ante tribunales. Antecedentes, recordemos, Curbelo Tamaro se encuentra recluido en cárcel central después de que fue procesado por los delitos de lavado de activos y asistencia al lavado de activos como consecuencia de derivaciones de la operación Campanita. Entre los abogados que firman esta carta se encuentra, por ejemplo, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Gervasio Guillot, la abogada Eve Martínez Burlé, el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre y el ex diputado colorado Jorge Barrera. O sea, hay profesionales de distintas posiciones políticas, si se lo quiere mirar por ese lado. ¿Quién empieza? Acá tenemos dos abogados en la mesa. ¿Les damos la palabra a ellos primero?
Sí, estoy seguro que ninguno de los dos leyó el expediente. Y en consecuencia vamos a hablar de oído, de mentas y oídos, cosa muy peligrosa y muy indebida. Pienso que no debiera hablar de este asunto sin haberme enterado antes con cuidado. Es un asunto delicado, es un asunto exquisito, es un asunto que está en el alma misma de lo que es un sistema democrático. El derecho a la defensa de un abogado frente a su cliente es uno de los institutos más importante de lo que significa la democracia y la república, así que hablar a la ligera de esto no me gusta mucho. Ningún tema está prohibido para esta tertulia, si lo quieren lo hacemos, pero yo no me dejo de preocupar y de decir todo esto de antemano, y creo que todos nosotros debemos primero explicarle a la gente que lo peor que se puede hacer en un sistema con el cual vivimos es apurarse en juzgar a los juzgados y a juzgar a los jueces, de juzgar un expediente que no se ha leído.
El auto de procesamiento ha circulado.
El auto de procesamiento es la conclusión y no lo que importa, que es lo que hay adentro del expediente. Uh-huh. Hay que leer hoja por hoja y en una coma puede estar el derecho a decir lo que está diciendo o no. Yo pienso que, por otra parte, el grupo de abogados que integra esa declaración a la Armada es de tal categoría en cuanto a capacidad, a saber, a prestigio y a grandeza de las personas, que a mí me obligan a estar de acuerdo antes de saber nada. Pero si no hago bien estas aclaraciones, creo que cometería un error muy grande e induciría a la gente a hacer una cosa que es muy peligrosa y muy mala en un país, empezar a tirar para arriba y para abajo juicio sobre la justicia. Sí. Después de eso, si tengo oportunidad en esta tertulia, voy a decir lo que yo haría.
A ver, pero que siga ahora el otro abogado.
Lo que dijo Carlos es un editorial que comparto.
Pero ahora, si vamos al fondo del asunto, sí, a la carta.
Vamos al fondo del asunto. Pero primero hay que repetir de vuelta que es muy importante lo que dijo Carlos, cuando los fallos son por expediente y no por convicción. Y por lo tanto, sin conocer el expediente, no se debe hablar. En cuanto tú decías recién la condición de abogado de Carlos Omía, en mi caso, del año 1987, cerré mi estudio profesional cuando entré en UTE, y en 1995 me jubilé de abogado porque se impulsaba una coalición de gobierno, me parecía que la profesión había que dejarla de lado. La dejé, no volví a ella, pero estoy orgulloso de ser abogado. Y hay algo que también comentaba Carlos, y yo tomo el prestigio de todos los firmantes, me lleva a pensar que ellos sí leyeron el expediente y que conocen bien la causa. Yo en lo personal firmaría esa carta sin dudar, porque cuando uno no ha podido leer el expediente y formar su opinión, hay veces que hay personas confiables que sí lo hacen y le transmiten esa confianza. Y a mí, los que firmaron la carta me transmiten la confianza, la firmaría. Y no puedo ignorar, no puedo dejar de decirlo, que hace más de 50 años que conozco al doctor Carlos Corbero. Es un poco mayor que yo, fuimos casi compañeros de estudio, en el sentido de yo entraba en facultad y él salía, pero somos pocos y nos conocemos en este país, y en el ejercicio de la profesión siempre fue un hombre estimado, respetado y muy bien formado.
Recordemos que, según lo que dice el juez en el auto de procesamiento, las actuaciones por las que Curbelo Támaro es procesado exceden lo que es su tarea como abogado defensor. Se han publicado incluso algunas transcripciones de las conversaciones telefónicas que fueron grabadas, conversaciones que fueron grabadas en el teléfono de una funcionaria de una inmobiliaria, no en el teléfono de Curbelo, y en ellas aparece Curbelo asesorando y opinando en transacciones comerciales, concretamente, ¿verdad? Que no, según el abogado, no forman parte de su tarea como defensor de ese narcotraficante, acusado además de operaciones de lavado de activos. Carmen.
Yo anoche consulté, como consulto a menudo por diferentes cosas, a Bas Ferreira en Moral para Intelectuales, porque él habla específicamente de el problema ético vinculado a algunas profesiones. Y te toca, Emiliano, porque habla de dos. La profesión de abogado y la profesión de periodista, y dice, o se pregunta, problematiza, cualquiera de las dos, dice, por sus características, tienen el problema de la intrínseca inmoralidad. Y explica por qué, y señala que son necesarias cualquiera de las dos, y en eso justamente eso es lo que la lleva a cualquiera de las dos profesiones a ejercerlas con un enorme sentido común y prudencia, porque cualquiera de las dos profesiones, incluso cuando se dedica a la de periodista, vuelve a recurrir a la de abogado y habla de este problema que está muy bien fundamentado en lo que en la editorial con que empezó Maggi, que es el tema de un abogado penalista o no penalista, es decir, un abogado está obligado en un país libre democrático a ejercer la defensa de gente que supuestamente o probablemente cometió un delito. Y eso es una garantía de la cual hoy hablamos muchísimo para aquellas personas que cometen un delito. ¿Dónde está? Es decir, yo soy hija de un abogado penalista y lo sentí desde que era muy pequeña, que sobre todo los abogados penalistas están permanentemente caminando como por un pretil en el cual tienen que conjugar lo que Bas Ferreira habla, la moralidad absoluta, y el aspecto práctico del ejercicio de su profesión para defender o para actuar con el derecho de defensa. También Bas Ferreira, ahora que yo volví a releer la carta, que me parece impecable, porque me parece una carta justamente hecha por gente que maneja con prudencia y sentido común su profesión, Bas Ferreira nos alerta a los estudiantes de abogacía a que no le den un carácter sagrado ni a la ley ni a la propia profesión, porque dicen que ese tipo de cosas puede hacerlo caer en el error. Entonces, lo único que yo le sacaría a esa carta es cuando dice la sagrada defensa o el sagrado derecho de defensa. Yo creo que el derecho y las leyes no son sagrados, no tienen nada de sagrado, son ciudadanos.
Dicen los abogados que firman la carta: en el caso del procesamiento y prisión de un abogado por actos cumplidos en el ejercicio de su profesión, causa gran preocupación en el gremio. No hemos de ingresar en la consideración estrictamente jurídica de la resolución judicial, pues ello corresponde al Ministerio de la Defensa ejercida en la especie por el profesor doctor Miguel Langón, pero es el caso señalar que la disposición legal en cuyo mérito se dictó el procesamiento contiene una zona nebulosa en la que se incrimina a quien está ejerciendo la sagrada función de la defensa penal ante los tribunales.
Exacto. Claro, hablar después de Carmen es bravo, y hablar después de Maggi, yo lo que debería hacer es escucharnos,
Yo venía también con baja raíz y moral para intelectuales, pero me iba a detener específicamente en un punto. Es cuando, a propósito del ejercicio de la abogacía y de la defensa, se refiere a que cómo tiene que actuar, cuáles son los límites de un defensor cuando sabe que está defendiendo a alguien que es culpable. Digamos, es muy difícil, se manejará con la ley, se manejará con los sentimientos, se manejará con el corazón, pero eso pesa tremendamente. Es decir, digamos, y esto a qué lleva, a que de la misma manera que los firmantes de la carta, que son muy respetables, entre ellos tengo amigos, hacen referencia a que ha habido algún tipo de presión por el hecho de que Curbelo Tamaro haya defendido al general Gregorio Álvarez y a Seguro.
En la carta.
No, eso no está dicho. No, en la carta, no. No, no, no.
Pero no, en la carta
es una interpretación que el propio Curbelo ha hecho en declaraciones que se publicaron ayer en el semanario Búsqueda.
Bueno,
es un mismo expediente. Digamos, es lo que hace de referencia eso y a un narcotraficante que está preso, que era la cabeza visible o el comandante de aquella operación Campanita donde se decomisaron cantidades enormes. Entonces, de la misma manera que eso puede ser algo que incida, que pese en la decisión del juez, de la misma manera la carta también incide. Digamos, hay presiones de los dos lados. Entonces, en última instancia queda lo que decía Gardel.
Yo pienso
los amigos como los jueces han nacido para fallar.
Sí, no, yo pienso, Mauricio, que el ejercicio de la profesión en la defensa penal se justifica en todos los casos y no es una cosa particularmente difícil ni desde el punto de vista moral y diría que ni desde el punto de vista jurídico, porque no es problema de que se defienda a los buenos y no se defienda a los malos. ¿En qué consiste la defensa penal? Consiste en alguien que vigile que se aplique la ley vigente y no otra cosa. Y si se aplica la ley vigente al peor de los criminales, no le van a poder pena de muerte porque en Uruguay no hay.
Exacto.
No le van a poder infligir castigos físicos porque en Uruguay están prohibidos.
Exacto.
No le van a poder hacer muchas cosas. No pueden hacer nada más que aplicar la consecuencia que el Código Penal le da a ciertos hechos. El Código Penal tiene un esquema que es muy sencillo. Dado A, será B. Le atribuye a ciertas conductas una consecuencia. Si mata a un hombre, no es que esté prohibido matar. Si mata a un hombre, tendrá tantos años de prisión de acuerdo a tales y cuales condiciones. Así que no es una cosa complicada, ni moral ni jurídicamente, el ejercicio del derecho penal. Yo diría que es de las ramas del derecho mejor trabajadas y más sencillas.
Sí.
Lo que hay aquí es una cosa muy diferente. Lo que hay aquí es que este hombre no solo ha sido procesado con prisión, sino que además se le ha dado al carácter de la prisión una característica particularmente grave en los hechos. No lo procesaron y lo mandaron, como era común hacer con un abogado distinguido, a la jefatura de policía, a la cárcel central, lo mandaron al CONCAR. Y cuando pide que lo saquen de ahí porque se sabe que las cárceles uruguayas son inhumanas, cuando pide que lo saquen de ahí y lo ponen en condiciones más suaves, el juez se niega. Y cuando se lo piden a la Suprema Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia lo niega. Empieza a tener el carácter, la justicia entonces, de una venganza.
Pero ojo, Curbelo está alojado en cárcel central ahora, ¿eh?
Ahora está en la cárcel central.
Sí, claro.
Yo leí ayer que la Suprema Corte de Justicia había negado el traslado.
Está alojado en cárcel central y allí fue que fue entrevistado por Burgos.
La
prisión domiciliaria. Miren, aquí me parece que leer una frase. La carta dice en un tramo: absoluta confianza en nuestro poder judicial.
Exacto.
En materia de presiones, a mí me interesa mucho ese concepto que tú dijiste, Mauricio. Yo estoy seguro de que no hay presiones de ninguno de los dos lados. No puedo creer, me niego a creer, de que el juez cuando procesó, tuvo la más mínima presión o la intención de castigar por defensas que en el pasado tuvo el doctor Curbelo. En eso será la opinión del doctor Curbelo, pero yo no la comparto porque creo lo que dice la carta. En la imparcialidad absoluta de la justicia y de este juez. Pero también creo que esta carta tampoco va a presionar al juez. Esta carta está librada a la opinión pública. Porque es bueno que los uruguayos analicemos estos temas. ¿Por qué no reconocemos? Tú decías recién, hija de un abogado penalista. Yo hijo de un abogado que no era penalista, pero era asesor letrado de institutos penales. Tenía un cargo público. Era empleado del Ministerio de Instrucción Pública y era asesor letrado de institutos penales. Y él me decía, Alberto, ¿por qué nuestra sociedad? Papá me comentaba, quienes estamos vinculados, por un motivo o por otro, él como asesor de institutos penales o los abogados penalistas, como que tenían mala prensa en el sentido de la opinión pública, veía que el abogado cerca de la actividad penal tenía inconvenientes. Y creo que es bueno que se diga, y ahí voy a un concepto que me encantó tuyo, pocas cosas en el ejercicio del abogado, como en el ejercicio del derecho penal o la defensa penal, muestran cuál es la naturaleza del abogado. Y creo que eso tiene que quedar claro, no puede empañarse de ninguna manera la figura del abogado porque esté cerca o en el ejercicio del derecho penal.
Mirá,
y debe rechazarse todo tipo de presiones, a mi juicio.
Desde la audiencia vienen varios mensajes, una cantidad, pero uno de ellos es de Oscar, que es abogado, y que titula su mensaje La línea de demarcación.
Exacto.
Señala, la línea de demarcación es muy clara aquí. Todos los códigos prohíben asesorar a las mafias, que es una cosa distinta que defenderlas. Una cosa es asesorar, otra cosa es defender.
Muy yo ahí tengo una pequeña discrepancia con Volonté y consiste en esto. Yo creo que esta carta es no una forma de presión, pero son dos mensajes, o un mensaje dirigido hacia dos espacios. Uno, la opinión pública. Y otro, sí, los jueces o el Poder Judicial. Porque lo que están diciendo estos abogados y abogadas es que les brinda lo que pasó y por detalles concretos, la figura del colaborador discutida, la figura de la escucha telefónica sin control, les brinda inseguridad para el ejercicio de su profesión. Y esto, para mi gusto, es un mensaje hacia el Poder Judicial. Sí, no, porque esto sucede...
Es hacia el legislador.
Hacia el legislador, quizá también. Yo lo que te digo, Volonté, es esto. En Estados Unidos... Y ahora empieza a pasar en el Uruguay algo parecido con respecto a los médicos. Hay abogados que están en determinados espacios, incluso, por ejemplo, en los shopping, esperando que alguien se caiga, conozco varios casos, para decirle, ¿se cayó? Sí, ¿se lastimó? Bueno, vamos a hacer un juicio. Me quedo con tanto por ciento de lo que usted saque porque se cayó por el piso encerado. Entonces, ¿qué empieza a suceder también cuando empiezan las demandas permanentes hacia los médicos? Que muchos médicos, esto me lo dijo el doctor Agorio, uruguayo viviendo en Estados Unidos, médico de antiquísima profesión, que hay como una especie de terror en la acción. ¿Por qué? Porque la gente teme, los médicos temen accionar porque temen ser llamados injustamente a su responsabilidad.
Es muy cierto lo que tú decías.
Entonces, a mí me parece que estos abogados, si dicen que deja algunos aspectos de su profesión, brinda inseguridad y los deja en la nebulosa, yo creo que está bien que lo digan. Porque habla de esto que dice Eva Ferreira, que es, Maggi lo ve más sencillo, y quizá porque sea abogado, la relación y la problematización que plantea Eva Ferreira para los periodistas y para los abogados, y él era abogado, no es tan sencilla de resolver como tú decís, Maggi, que es sencilla, que es fácil. Él dice que a cada rato un periodista y un abogado tienen que estar manejando con sentido común y con prudencia esta doble toma de decisiones que tiene que ver entre la moral absoluta y la necesidad democrática de que la gente tenga su defensa o la gente acepte la divulgación de determinados...
Tú marcabas una discrepancia, yo realmente no la veo, porque yo lo que me refería en torno a las presiones, que para mí es muy importante, Yo decía que no había presión ni de un lado ni del otro y que el juez actuó con total independencia. Y ese tramo de la carta, si a alguien está dirigido, es al poder legislativo, no al judicial, porque la confusión y la dificultad al interpretar la norma penal es lo que lleva o puede llevar a que los abogados que ejercen la defensa no tengan las garantías que tiene que tenerse en una sociedad donde es un respeto absoluto.
Hay un detalle importante a juzgar acá. El hecho de que se ejerza presión sobre el Poder Judicial no es lo que está mal. Lo que está mal es que el Poder Judicial accediera a las presiones. Porque la verdad es que el intercambio de las opiniones siempre es una forma de presión. Es decir, si se dice tengan cuidado porque la defensa de los encausados puede verse afectada porque los jueces interpretan tal y cual cosa, no están presionando al juez de manera indebida. Están diciendo, escuche, forme su opinión con más cuidado porque esto puede traer una alteración al proceso normal. No otra cosa dice la carta. La carta está llamada la atención, tengan cuidado, no afecten una forma de ejercer la abogacía que es muy difícil y que hay que tenerla con cuidado. Cuando dicen sagrado, lo que quieren decir es intocable, ¿no? Hay que dejar al defensor que pueda defender de todas las maneras que...
Lo que queda pendiente acá es lo primero que vos dijiste. Acá no hay elemento del expediente, porque por algún juez dictaminó una pena que es severa, porque para un hombre septuagenario, profesional, reconocido de no sé cuántos grados, fue a dar al CONCAR. Es decir, que de alguna manera, aunque haya una declaración firmada por muchos colegas, sigue estando pendiente de qué razones tuvo la justicia para aplicar una sanción tan severa.
Y a todo esto del Colegio de Abogados, ¿qué dice? Bueno, la presidenta del Colegio de Abogados, Griselda Volonterio, dijo hace minutos, consultada por En Perspectiva, que no le corresponde a la entidad que ella encabeza expresarse sobre causas judiciales que están en proceso de definición. De todos modos, agregó que la comisión directiva del colegio se va a reunir el lunes y no descarta que trate concretamente esta carta firmada por 83 profesionales que, de manera individual, se refirieron al caso específico de Carlos Curbelo Támaro. La doctora Volonterio terminó puntualizando que no va a hablar más del tema y se remitió a sus últimas declaraciones públicas, las que hizo a fines de noviembre, cuando enfatizaba en la necesidad de defender a ultranza el secreto profesional. Entre otras cosas, en aquel momento, dijo la doctora Volonterio, el principio básico de la reserva del secreto profesional será defendido ahora y siempre, pero en este caso entran en juego otros elementos que escapan a lo que es el ejercicio de la profesión y la defensa.